El mapa del yoga. Bienvenidos, soy Manuel Navarro de Element Yoga School y en este espacio vamos a abordar con claridad y sencillez las inquietudes en el sendero del yoga. Y lo haremos a través de los aspectos más relevantes y de aquellas inquietudes que tú nos plantees. Comenzamos. Hola Element, bienvenido a otro episodio del mapa del yoga. En esta ocasión vamos a abordar el universo de la meditación. Para ello, contextualicemos juntos. En el árbol del yoga, que se nos define en los Yoga Sutras, tenemos una de las patas más importantes, que es la meditación, la séptima pata. La llamamos Dhyana. Dhyana es meditación, pero la meditación es un resultado que se obtiene cuando los procesos de atención, concentración, se magnifican durante largos periodos de tiempo. Ahí surge la meditación. Por tanto, es por lo que les digo que meditación es un resultado. Igual que dormir, siempre me encanta poner ese ejemplo, uno se acuesta y el sueño aparece. Lo mismo pasa en la meditación. Uno se sienta o se acerca a la forma que quiera de meditación, pero la meditación no en sí misma tiene por qué aparecer. Puede que estemos en un proceso de dispersión, puede que estemos en un proceso de interiorización, de visualización, puede que estemos en otro sitio. Bueno, la meditación resulta, llega como fruto de conseguir estar presente largos periodos de tiempo. Entonces, ese es el universo que hoy vamos a desarrollar. Y para entenderlo, vamos a intentar estructurarlo y organizarlo en formas que a ti te permitan seguir un paso a paso y una forma coherente y cómoda de interiorizar y conectar con la meditación. Entonces me encantaría empezar a hacerte una primera reflexión diciéndote que sin meditación el yoga no puede existir. Teniendo en cuenta que es una pata indispensable del proceso de desarrollo personal y de alguna manera su culmen está cuando el proceso meditativo sucede y uno es capaz de habitar en meditación. Ahí es cuando alcanzamos ese último estadio, el estadio de Samadhi. Dicho eso, sin meditación no hay yoga. ¿Cuánto tiempo sería el recomendable que debiéramos meditar? Para esto, antiguamente no existían estudios como hoy en día que pueden avalarlo. Entonces, a lo mejor no se podía hablar o no se solía recomendar tiempos concretos. Se nos daban medidas de acuerdo a los instrumentos que había en el tiempo donde la meditación surgió. Y esas medidas eran en cuestiones de respiraciones, por ejemplo. La capacidad de estar 12 veces respirando, 12 veces, es decir, 144 respiraciones, nos introducía en el universo de la meditación. Hoy en día, la neurociencia nos acerca instrumentos de medición para ver qué pasa cuando meditamos y según el tiempo que estamos. Y de acuerdo a esos estudios, se ha demostrado que necesitamos un mínimo de 30 a 15, más de 15 minutos. 30 minutos es lo recomendable, aunque la mayor parte de los estudios siempre se han hecho sobre 45 minutos, ¿no? Pero ya desde más de 30 minutos, uno puede trabajar bien en la meditación. ¿Por qué establecemos ese tiempo? ¿Por qué no sirve sentarse solo 5 minutos? Claro que sirve 5 minutos para volver a reconectar, tomar conciencia y demás. Pero cuando queremos meditar, necesitamos que la mente se canse de nosotros, que la mente se vuelva saltarina, que ya no esté sujeto por los procesos iniciales de atención que son muy fáciles. Ya cuando empezamos a meditar y estamos un buen rato, es cuando la mente empieza a saltar. Y tanto más tiempo estamos, más saltarina se vuelve la mente. De ahí que cuando se hacen retiros vipassana, otro tipo de retiros que tienen que ver con la meditación, nos damos cuenta que en ese proceso la mente va a pasar por un montón de estadios diferentes. Pero sí que podemos tener una medida inicial y decir, oye, para tener frutos en la meditación sería interesante pasar de los 30 minutos. Dicho eso, la meditación, uno no puede llegar a la meditación porque sí y sentarse y rápidamente abordarla. La meditación necesita un propio proceso, prepararlo. no llegar y sentar y listo, ¿no? Hace falta prepararlo. Hay que encontrar un lugar adecuado para meditar. Pero sin entrar en los atributos externos, me concentraría más en la parte interna. Hay que prepararnos para la meditación en términos de la postura, aunque hoy no les quiero hacer énfasis en todo lo que quiere llevar la meditación debajo en términos posturales. También hay que preparar el cuerpo y luego también hay que preparar la respiración. Entonces, dicho eso, uno debe primero que nada sentarse, si la meditación va a ser sentada, y tomar conciencia de la postura corporal. Fijarte en pequeños detalles, como que la columna esté erguida, que la posición sea cómoda, que no te distraiga. Realmente hay siete, se establecen normalmente genéricamente, siete lugares donde uno debe de fijarse cuando toma conciencia sobre el cuerpo. Por otro lado, para mí, cuando uno quiere llevar la meditación a que dé grandes frutos, necesitamos que el cuerpo esté preparado. Entonces, eso quiere decir que siempre será mucho más fructífera una meditación después de las asanas. Si eres yogui y estás implicado también con la parte postural, es mucho mejor acercarnos a la meditación después de las asanas, cuando ya uno está hecho, cuando uno tiene el cuerpo trabajado, cuando ha generado la química interna adecuada. Es mucho mejor sentarnos y tomar conciencia corporal, del cuerpo y de esas partes que hemos dicho ahora, después de las asanas. Y el otro aspecto importante es la respiración. La respiración también nos demuestra hoy en día los estudios científicos que lo avalan. La atención sobre la respiración favorece un montón de cosas, pero en términos de recoger los beneficios de la meditación nos va a ayudar un montón. Y para eso me encantaría darte un par de pinceladas. El yoga tiene una respiración ampliamente aceptada, que es la respiración Ujjayi. La respiración Ujjayi, una respiración que hacemos por las fosas nasales, por la nariz, pero que genera un sonido a nivel de glotis, por fricción y esfuerzo, genera un sonido sedante y relajante. Es una muy buena forma de acercarnos a la meditación. Otra forma muy interesante desde la respiración para prepararnos para la meditación sería entender que hay un lenguaje sutil en cómo respiramos por la nariz, qué papel implica nuestra fosa nasal derecha y nuestra fosa nasal izquierda. Y en términos de respiración, el estímulo de la fosa nasal izquierda prepara, seda, relaja y de alguna manera enfría el cuerpo. Eso nos puede ayudar un montón a que cuando abordemos ya la sentada propiamente dicha, el cuerpo esté ya preparado. Y es además interesante tener en cuenta que cuando la respiración es la adecuada, los procesos de atención se magnifican con mayor facilidad. La memoria trabaja un montón y el estado límbico, la parte emocional, también se regula muchísimo mejor. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta. Cuando uno es capaz de prepararse a nivel corporal, empieza el juego de la meditación. Yo creo que para entender lo que pasa en el juego de la meditación, creo que primero sería interesante tener en cuenta cómo entender los tipos de meditación, si pudiéramos decirlo de esa manera. Y una forma, yo creo que muy acertada, es la que tradicionalmente llamamos las meditaciones sagunas y las meditaciones nirgunas. Estos términos lo que nos quieren decir es que las meditaciones sagunas son meditaciones que llevan un objeto meditativo claro. Nos acercamos a atributos. Sin embargo, la meditación nirguna pasa exactamente lo contrario. Son meditaciones que no tienen objeto meditativo. Se hacen más centrados en la contemplación. Entonces, dicho eso, las meditaciones saguna, las que utilizamos con objeto, con atributo, ahí podría caer muy bien lo que serían las meditaciones samatha, las meditaciones de la calma, la concentración y lucidez. Y esas meditaciones pueden luego tener muchísimas aproximaciones. Uno puede concentrarse, por ejemplo, en el objeto de una vela, uno puede concentrarse en un mantra, uno puede decidir observar la mente, el pensamiento inicial que quiera surgir, y cortarlo como si fuera una tijera para que no, ese proceso no se desarrolle. Uno puede convertirse y jugar a Sherlock Holmes, a observar los pensamientos y ver cuándo, mirándolo, surge el primer pensamiento. Veremos que simplemente este tipo de objetos meditativos lo que nos hacen es reforzar, amplificar lo que son los procesos de meditación. Por el contrario, las meditaciones nirgunas, que no llevan atributos, que no llevan objetos, ahí se consagra la meditación vipassana, la meditación de ver la realidad tal como es, sin atributos ni ningún tipo de añadidura. ¿Por qué me parece muy interesante eso? Porque si nosotros nos vamos a acercar al mundo de la meditación, es bastante complejo que nos dejen a solas con nuestra mente si no sabemos gestionarlo. Entonces, nos puede ayudar mucho las meditaciones sagunas y empezar con la parte de atributos. Y ahí yo te diría que tuvieras en cuenta además algo muy interesante. Como la vía de relación con lo que entendemos como mundo lo hacemos a través de los sentidos, todos tenemos sentidos más magnificados que otros. Hay gente que es muy visual, gente que es muy auditiva, gente que es muy, muy táctil. Entonces, utilizar objetos meditativos, muchas veces referenciados a los sentidos, nos puede ayudar. Por ejemplo, mirar una vela, absorbernos en mirar una vela. Podemos utilizar la parte táctil a través de, por ejemplo, ver la respiración, sentirla, ver cómo sentimos sus sensaciones térmicas, calor, frío, cómo sentimos la fricción del aire cuando entra y sale por la nariz. Nos podemos recoger de esa manera, una forma más fácil. Y luego, en última instancia, aquí hay miles de tipos, ciertamente, pero en última instancia lo interesante es cuando hemos sido capaces de asentarnos en un objeto. El siguiente paso, yo creo que podría ser quitarnos ese objeto, ya quedarnos en las meditaciones contemplativas. Dicho eso, ahora creo que sí es prudente ver qué pasa cuando meditamos, qué pasa especialmente en los procesos de cómo se desarrolla la meditación, porque hay muchas cosas que suceden y todas de una forma secuencial. Entonces, interesante tener en cuenta que se producen cambios en la meditación, tanto a nivel de cerebro como a nivel de cuerpo. Y si entráramos primero en la parte del cerebro, veríamos que el cerebro tiene muchísimas zonas involucradas que se van activando, desactivando, amplificando según vaya siendo el proceso de la meditación. También es muy interesante ver que los cambios que se producen en el cerebro son bastante rápidos. Si tuviéramos que mirarlos en términos de tiempo, tenemos pruebas y evidencias que en 5 días ya hay cambios sustanciales que se producen en el cerebro. Y los cambios que se producen en el cerebro, lo más interesante, cuando hablamos muchas veces de neuroplasticidad, es tener en cuenta que se producen cambios anatómicos, es decir, que hay zonas que se están desarrollando, que están creciendo, decreciendo, y de la misma manera hay zonas funcionales, cambia la actividad funcional, hay zonas que trabajan más, zonas que trabajan menos, zonas que son responsables de una cosa, zonas que son responsables de otra. Y eso es, de alguna manera, interesante viendo esa plasticidad que tenemos a nivel de cerebro. Algo interesante y relacionado con esto es cómo se produce el proceso de la evolución en la meditación. Y si nosotros nos damos cuenta, nos sentamos juntos y todos decimos, bueno, ahora vamos a poner mucha atención al objeto meditativo que decidimos, o si estamos en contemplación, simplemente estamos en la atención a la realidad tal como es. Si tú te fijas, cuando estamos en ese proceso inicial de atención, donde tú decides, donde aterrizas en lo que has decidido, la corteza prefrontal, la parte anterior, es la que nos distingue como seres humanos, la que se estimula inicialmente. Y ahí podemos estar unos segundos, unos minutos, y luego se empieza a producir en nosotros, en todos nosotros, lo mismo. Se produce un escape, una huida involuntaria. Nos metemos en un lugar de ensoñaciones, una red por defecto donde estamos viajando, y ahí perdemos normalmente un sentido que para mí es vital, y es el sentido del tiempo. Muchas veces ahí no sabemos si estamos un minuto, 5 minutos, media hora. En esa red, por defecto, nosotros nos sumergimos en un diálogo frenético, en ese tiempo variable, en donde estamos ensoñando, hablando, arreglando y demás. Entonces, en ese estado de ensoñación, el concepto de meditación disminuye. Y es muy interesante que tanto más estamos en esa red por defecto, más difícil es conseguir los estados de meditación. Y es curioso también porque tanto más estamos en esa red por defecto, en esa ensoñación, se ha demostrado que más insatisfacción personal existe. Por tanto, un reclamo a decir, oye, habitamos mejor intentando no entrar en esa red por defecto, sería interesante. Entonces, uno no puede decidir no entrar ahí porque esa huida es involuntaria. Pero lo que sí puedes hacer es entrenarte a través de la meditación para que esas huidas sean cada vez más cortas y menos tiempo. Entonces, lo más difícil viene lo siguiente, que después de que uno se ha metido en esa huida involuntaria, es el darse cuenta. Hay otra parte del cerebro que dice, oye, que te has despistado. Esa parte es la más difícil. Pero en el darse cuenta es donde estriba la capacidad de la felicidad. Las personas que tienen más darse cuenta son mucho más felices que las personas que viven mucho más en la red por defecto. Siempre es interesante hacernos la pregunta de un día de 24 horas, ¿cuánto tiempo crees que estás presente? Que interactúas con la realidad tal como es, desde la presencia. Si tú te das cuenta, probablemente aquí caemos en algo muy interesante y es que dependiendo de nuestra evolución personal y nuestro viaje en la meditación, tanto más nobles y poco llevemos relacionados con la meditación, más tiempo creerás que estás presente. Y tanto más has meditado, tanto más meditas, más tiempo te das cuenta que estás ausente. Entonces es paradójico, ¿no? Que tanto menos practicamos, más crees ser dueño de la realidad que habita y cuanto más practicas meditación, más te das cuenta de lo poco que habita la realidad. Para no despistarnos, atención, huida, darse cuenta y la última aspecto es la intención. Una vez tú te das cuenta, tú tienes la opción de decir, oye, vuelvo a mi objeto meditativo, vuelvo a mi meditación o me olvido, me voy a otra cosa, estoy aburrido, viajo a donde me dé la gana. Entonces esas serían las partes que aborda el cerebro de una forma muy somera cuando trabajamos en la meditación. Y no podemos olvidar que la meditación no es algo que sucede y que debemos orientar solo a la parte del cerebro. Todo nuestro cuerpo se ve afectado por la meditación. Se produce una sincronicidad, se sincroniza la respiración. Se sincronizan los latidos del corazón, se sincroniza el estómago, el intestino, las funciones vitales. De ahí el papel que juega la tiroides muchas veces en este proceso de la meditación. Igual que se produce la sincronización, cuando nosotros no vivimos un estado meditativo, también se produce una desincronización. Nos desincronizamos totalmente. Entonces es interesante ver que la meditación también es muy interesante para ayudarnos a regular los procesos de la respiración, como antes decíamos, corazón y estómago, esas funciones vitales, tener un corazón con un pulso adecuado, tener una respiración que no sea oxidativa, que no sea excesiva. Recuerda siempre que poníamos como principio que los yoguis nos decían antes que la vida la medimos por el número de respiraciones que nos quedan. Entonces, ¿qué hacemos con las que nos quedan? No las desgastemos, ¿verdad? Es interesante no perder de vista eso. Bueno, otro aspecto que a mí me gustaría resaltar es que cuando nosotros nos introducimos en el proceso de la meditación, también vamos a aprender otra cosita que es aumentar la capacidad de interocepción. Es la capacidad de sentirnos por dentro, es la capacidad de poder estar presente en la escucha de nuestro corazón, de nuestro latido. Es capacidad de mientras haces, mientras estás haciendo lo que quieras, poder escuchar tu respiración. Es regular mejor las funciones gástricas, intestinales. Entonces, esa parte no deberíamos tampoco perderla de vista, ya que de alguna manera es un fruto y un resultado que se cultiva con los procesos de la meditación. Luego antes les comenté una cosa que voy a volver a repetir, que para mí es importante. Recuerda siempre que estos podcasts al primero que le refrescan y enseñan es a mí mismo. A mí me gusta recordarme que la meditación, cuando uno se introduce, cuando lleva poco tiempo, uno no tiene conciencia de los procesos de ausencia. Cuando somos nobles, nos sentamos a meditar, nos hacen la pregunta, ¿cuánto tiempo has estado por ahí de paseo? Ah, pues me habré despistado dos o tres veces. Y sin embargo, cuando ya llevas mucho tiempo meditando, eres muchísimo más sutil a la hora de darte cuenta la cantidad de veces que te vas. Y eso nos lleva a un lugar diferente. En un meditador novel, uno, bueno, con la conciencia que tiene y en los tiempos de su ausencia, lo valora y ya está. Pero cuando uno empieza a adiestrarse en la meditación, sucede un proceso propio de frustración, de enfado, de lucha, porque te das cuenta la cantidad de veces que te va. Entonces, igualmente, todos estos son pasos y escalones que uno tiene que ir dando hasta que uno es capaz también de abandonar la frustración, abandonar el enfado y simplemente, cuando uno se despista, volver con mucho cariño. Eso es lo que en yoga siempre decimos que es ahimsa. Entonces el trato que tú te des a ti mismo en cómo regresas, cómo vuelves cuando te despista, es muy muy importante. Bueno, para mí también otra cosa importante a recordarles es, aunque nosotros podamos hablar de meditación, siempre creo que lo prudente es que nos adiestremos en los procesos de concentración, en los procesos de atención. Y eso es lo que vamos a llamar como estadio anterior, vamos a llamarlo dharana. Dharana, ese lugar donde nosotros trabajamos la visualización, donde trabajamos los procesos de atención, donde trabajamos esa parte hasta que se convierta en algo perenne y surja el estado meditativo. De acuerdo, igual que comenzamos hoy, quiero terminar justo con eso, recordándonos que el estado meditativo es un resultado, es un regalo. Y que igualmente ese regalo es necesario entenderlo en el contexto de que sin la meditación no existe el yoga. Ese estadio tiene que estar presente. Hoy en día tenemos como una disciplina en sí misma la parte meditativa. Pero dentro del contexto del yoga es una pata en la evolución hacia el estado de vacío. Entonces, para mí es muy importante no perder de vista eso y en el mismo contexto recordarles que para que la meditación surja y se dé, es muy interesante, como decíamos al principio, establecer la tierra fértil donde eso puede crecer. Establece un lugar adecuado, establece una preparación con tu cuerpo, establece una preparación con tu respiración, establece todo lo que tú necesites para que luego la meditación pueda surgir y darte los frutos que yo creo que tanto nos merecemos, sobre todo en la conquista de la felicidad. Y como el yoga nos dice, ayudándonos a que se mermen los estados de sufrimiento del ser humano. Bueno, compi, he intentado de una forma corta hacerte una aproximación a la meditación. Te aseguro que es un tema extensísimo que da para un montón de tratados, pero cuando nosotros queremos en este formato, digamos podcast, hacernos una idea de todas estas partes que conforman el mapa, la meditación de una forma sintética podría agruparse en las ideas principales que hemos visto. Bueno, espero que te ayuden un montón. Una cosa más interesante, al menos desde la escuela, por si te puede ayudar, tenemos cursitos específicos de meditación que te pueden ayudar a hacer una aproximación tutelada a este universo tan bonito. Tenemos el viaje de la meditación, es un producto que tú puedes adquirir y tener una meditación por día con todas las explicaciones al término de la postura y todo el contexto que rodea a la meditación. Y luego tenemos dentro de la suscripción en la plataforma, tenemos el aula de meditación, súper útil también para tener cierta regularidad en los estudios sobre la meditación. Pues lo dicho, compi, espero que te haya podido aportar alguna cosita y como siempre nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo, chao, chao.
Gracias por estar ahí y servirme de inspiración. Si te ha gustado, puedes ayudarme haciendo tres cosas: suscribirte al canal, recomendarlo y escribirnos si tienes alguna opinión o algún tema que te gustaría que abordáramos. Puedes encontrar más información de quiénes somos en www.elementyogaschool.com. Un abrazo.